Bienvenidos una vez más a este espacio radial diseñado especialmente para ustedes. Hoy reiniciamos actividades con un programa cargado de ambiente universitario. A pesar de que ya iniciamos universidad, ya llevamos un mes, hoy Sentido Contrario quiere preguntarles a todos ustedes, ¿han escuchado acerca de las primiparadas? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo fue el paso de sentirse el chacho del colegio para pasar a ser el primíparo? ¿Saben cómo reconocerlos? ¿O por el contrario, recuerdan o están en la etapa de sentirse lo más exclusivo de la universidad, lo sábelo todo? Por esto y muchos datos más, los invitamos a no despegarse de este programa. Soy Alejandra Parra y compartiré cabina con nuevas voces que se unen al equipo de Sentido Contrario. Le doy la bienvenida a Gabriela, Yoli, Pablo y María José, quienes nos acompañarán lo que resta del año. En el máster estará Lady Arias y, por supuesto, con el apoyo de la docente Elda Martínez.
Los saludo entusiasmada por arrancar con este nuevo proyecto. Les cuento que acabamos de escuchar la famosa canción interpretada por el artista Marc Anthony, Vivir mi vida, que nos recuerda que la vida es bella y que por supuesto hay que gozarla. Pero chicos, a propósito de nuestras vidas, de reír y llorar, quiero preguntarles, ¿tuvieron primiparadas?
¿Alguno? ¿No? Llorar, reír.
Yo creo que una primiparada que nos pasó fue estar en, o sea, mayoría de las personas en el primer semestre se las nos la pasamos en las canchas y allá es donde más nos molestan. Eso sería una primiparada.
A mí sí me ocurrió una primiparada, súper primiparada. Estaba yo pasando los torniquetes y me confundí de lado para pasar el carnet y voy, me caigo, se... Lo vi media universidad y fue lo peor. Un muchacho me dijo, oye, ven, te ayudo. Y yo de la pena le dije, no, yo estoy súper bien. Y yo me levanté sola, mis amigos, ríanse. Y fue horrible. Fue lo peor.
¿Y tú, Gaby, no has tenido primiparadas?
Pues una de las primiparadas de las que me acuerdo es que en primer semestre nosotros damos una materia que se llama Proyecto de Vida, en la cual nos ponen como a caminar, a recorrer toda la universidad para saber como los lugares. y ese día hemos salido todo el combo de amigos míos del salón a conocer la universidad. Claro, todo el mundo como que estos son primíparos.
Sí, se conocen porque andan en gallada, en combo.
Ahora yo les pregunto, ¿tienen idea de qué es un primíparo? Bueno, sentido contrario, les cuenta que es tan simple como el sobrenombre que les ponen a los estudiantes de primer año en la universidad. Sin lugar a dudas, detrás de todo esto hay varias anécdotas, de bromas, de risas y momentos divertidos por los que todos hemos pasado.
Así es, Pablo, y como este programa está lleno de preguntas, les pregunto aquí en cabina, ¿saben cómo reconocer a un primíparo?
Bueno, ya lo acabamos de decir, ¿no? Que andan en gallada, como dijo mi compañera, andan en grupos, también andan como muy cargados, ¿no? Esas maletas se les ven inmensas, así, llenos de lápices y colores. De hecho, hace poco leí en internet una imagen que decía, oye, ¿tú sabes si en la universidad dan refrigerios? Sí. Sí, claro, a las tales. Entonces, sí, hay muchas cosas que muchos... como costumbres que uno trae del colegio, por ejemplo, yo, y me acabo de acordar, para mí era muy difícil salir de la clase así sin pedir permiso. Pues digamos que en el colegio para mí era muy importante decir, oye, profe, ¿puedo salir al baño? Para salir al baño me costaba y yo decía, ¿será que está bien salir? ¿Será que está mal salir? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? Yo creo que son esas cositas chiquitas.
Y la ropa, o sea, la ropa es imprescindible, la ropa del 31 del 24 de diciembre, eso se ve nuevecitico, pulcro, y eso se reconoce que es primíparo por eso.
No, y el cambio de nombre, por lo menos a los lugares de aquí de la universidad, práctica libre, ya no le ponen práctica libre, sino salón de informática libre, y cosas así que uno como que no, apenas está comenzando.
Yo creo que también se reconocerían porque mayoría de primíparos van a bienestar y sacan lo que son los juegos, el de uno, parques, todo eso, ahí ya se diferencia.
Tienen mucho tiempo libre los que entran en primer semestre, o sea, por eso es que andan aquí sentados, mirando para el techo, en cambio uno corra aquí, corra allá, corra con el trabajo, ese sí también
yo
es
pues,
otra.
Yo pues,
gracias por sus intervenciones. Y los dejamos con la guía de supervivencia Primíparo en el canal de YouTube Trineo TV. Escuchemos sus consejos.
Un saludo, primíparos. Yo también pasé por ahí. Es por eso que les voy a dar unos cuantos tips para que no lleguen con caras de "Hola, educación superior, soy un loser". He venido trabajando en esto hace un par de meses. No puede fallar.
Tip número 1. Desfile de modas.
¿Por qué huele a ropa nueva?
Hola.
Por favor, no lleguen el primer día de clases estrenando toda la ropa del 24 o del 31.
¿Qué? Si yo siempre me visto así, ¿qué le pasa?
Sí, claro.
Tip número 2, el desfile de los pingüinos.
Simón, ¿me puedes ayudar? Es que no sé dónde queda el salón C314.
Sí, claro, en el bloque 2, noveno piso.
Listo, Simón, muchas gracias.
Un error clásico es viajar en manada. Sepárense, sean selectos. Andar en grupo y rotarse el centro para estar calentitos como los pingüinos solo los hará más visibles.
Tip número 3, la dimensión desconocida.
Oye, Simón, ese salón C314 tuyo queda en las nubes, porque el bloqueo solo tiene 8 pisos.
Oh, tienes toda la razón, me equivoqué. Es en el bloque 3, en el noveno piso.
Ah, ok, gracias, Simón, chao.
Nada mejor que los primíparos te pregunten dónde queda algo y guiarlos a lo más lejos, solo y desconocido de la U.
Hola, ¿hay alguien aquí?
Tip número 4, carne fresca.
A las primíparas vírgenes que entraron hoy a la U, quiero anunciarles que el otro semestre no lo serán.
Hola, soy la nueva.
Simón, ¿y qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Dime.
No, lo siento, José. Lo seguirá siendo mínimo hasta quinto semestre.
Tip número 5. ¡Qué bien! Ahora veré solo materias que me gustan.
¡Ja! Sí, claro. Se te olvidó un pequeño detalle.
¿Cuál?
Las materias de relleno. Desarrollo comunitario.
¡No!
Humanísticas.
¡No!
Sociología.
¡No!
Desarrollo personal.
¡No!
Sexualidad.
¡Uy! ¡Esa sí me interesa!
Tip número 6. ¿Registrar baterías o quién llega primero al óvulo?
Anoche registré materias, mal generé un choque de horarios y me atrasé un año.
Primíparos, registrar materias es algo así como... Cata, te amo.
Ay, tan lindo. Pero es que ya no hay cupo en esta materia.
Ya ni siquiera siento dolor. Momento, ¿el registro no sé si era mañana?
No, era anoche.
¡Mierda, me tengo que ir! Estos primíparos. Tigres, si les gustó el video, dejen su like y comenten qué otras cosas hacen los primíparos para hacer una segunda parte.
O comenten cómo fue su experiencia cuando entraron a la universidad. Suscríbanse al canal que este año vamos con todo.
Bueno, ya que entendimos un poco la dinámica de cómo reconocer a un primíparo, ¿qué les parece si todos nos trasladamos a nuestro primer día de la U? ¿Cómo recuerdan su primer día de clase? Yo, por ejemplo, y eso fue una primiparada pues tonta, ¿no? Bajaba por las escaleras y yo seguía bajando y bajando y cuando ya casi llegaba era al parqueadero. Entonces todos como, ¿qué le pasa, niña? Eso fue una primiparada.
Una podría ser también que en primer semestre había una clase que se llama Ética Profesional y pues esa tiene 12 en LC. Entonces todos llegamos a esa clase y, o sea, eso era mucha gente. Entonces al final nos quedamos como mitad de clase en donde no debíamos estar en ese momento.
Yo recuerdo ese mismo día porque tenía la clase con Julie y yo salí como si nada, era mi primer día, estaba muy solo. Cogí un libro y en mi colegio normalmente me sentaba en el patio porque pues era lo normal. Entonces me senté en todo el centro de la universidad, de todos los edificios, y pues yo estaba todo como re normal, pero no, era una primiparada muy grande.
Bueno, el primer día también me acuerdo que la universidad siempre hace como un día antes para que todos los nuevos se conozcan. Ese día yo no fui por conchuda y cuando llegué todos mis compañeros se conocían con todos y yo llegué como... ¿Quién es usted? O sea, sí se sentía como ese, o sea, como estar sola ahí y todos sí se conocían. Eso sí fue como...
Bueno, con respecto a la pregunta de Maleja, me parece que es muy pertinente para empezar a ver qué es lo que piensan los primíparos. Para muchos, este día está cargado de expectativas que tienen que ver con la profesión. Asimismo, se vive un escenario diferente, un ambiente más informal. En un artículo publicado por el portal Vanguardia Liberal, dicen que el lenguaje, el manejo de horarios, el corte de cabello y el uso de la ropa a veces sufren cambios drásticos como una manifestación del salto que queremos dar de ese niño del colegio a ese joven maduro supuestamente universitario. De este modo, este panorama lo asumen los nuevos universitarios como la oportunidad de ser autónomos y sentirse grandes. Por esto, es normal que durante el primer semestre los llamados primíparos tiendan a cambiar su comportamiento y sus actividades cotidianas para no ser visto como el niño o la niña, cuando están próximos a cumplir los 18.
Eso es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Que el tema de la ropa, el tema de las costumbres que llegan del colegio, ¿no? Que todos teníamos que pedir permiso para salir, para comer, hasta para comer teníamos que pedir permiso en el colegio. Y yo creo que sí es un punto, y más adelante lo vamos a decir, ¿no? Que es un punto de quiebre para los que están estudiando en la universidad. Muchos no saben controlar esa libertad que tenemos y pues empiezan a coger caminos que no son.
Claro, y es que ahí también los papás juegan un papel muy importante, ¿no? Porque, o sea, yo recordaba que mi mamá le empacó almuerzo, le empacó lonchera, le llevó la lonchera y es como a querer seguir estando en ese ambiente de colegio, pero pues obviamente las dinámicas ya van a ser diferentes, ¿no? Y uno ya se quiere sentir grande y no, mami, ¿cuál lonchera? Deme plata, qué boleta.
O el tema de controlarle los horarios, ¿no? En primer semestre todavía te controlan, tienes que llegar a tal hora. ¿Cuál o qué clase sales? Entonces ya me tienes que llegar a tal hora.
O llámame, tú saliste a esta hora porque no me llamaste, llevas media hora de retraso, ¿dónde estás? Sí, suele pasar, o me pasa.
O por ejemplo, los jóvenes que llegan y pues llegan al primer semestre y tienen 18, el primer viernes vamos a salir de rumba.
Ah, sí.
Tenemos que ir a rumbear. No, imagínense, yo llegué como de 16 años acá.
Eso me pasó a mí, yo llegué de 17 y todos, ven, vamos a tomar, y yo no tengo cédula.
Sí, a mí me pasó. Yo como que bueno, pero qué, o sea, yo no tengo cédula todavía, ¿entienden? Calma el pony, como dicen acá.
Bueno, chicos, en este artículo también encontramos la opinión de expertos que explican un poco los nuevos roles y comportamientos que tienen los estudiantes de primer semestre. La psicóloga Liliana Lucía Urbano Guañarita explica que algunos ya vienen con formas y estilos específicos desde el colegio y continúan con sus grupos de pares. Otros encuentran nuevos amigos, y nuevas experiencias. De acuerdo con esta profesional, a veces toman la opción de fumar, beber y cambiar de look, ya que se sienten fuertes, pero si no son acompañados por sus familias, pueden ser vulnerables ante muchos fenómenos que surgen en la sociedad.
Así es, Yoli. Otro cambio importante que asumen es el tema del cambio metodológico y del tiempo. Liliana explica que el tiempo se convierte en un tema de importancia, por lo que deben tener manejo de su agenda, autonomía y libertad controladas por sí mismos para asistir o no a una clase. De este modo, la relación de conocimiento debe estar puesta en el convencimiento propio de que hay que tomar decisiones y que el tiempo se verá afectado si no toman la dedicación necesaria para el estudio. Ante todo, deben establecer prioridades, asegura la psicóloga.
Por otro lado, la psicóloga Ana Juliana Becerra también nos afirma que los jóvenes al llegar a la universidad comienzan a probar todo lo que no pudieron en el colegio. Por ejemplo, si antes no podían llegar tarde, comienzan a hacerlo, y en algunos casos hasta el extremo del ausentismo. De igual manera, asegura que puede darse que desafíen la autoridad del maestro. Asimismo, la psicóloga Olga Patricia Torres dice que a los 15 y 16 años de edad son las edades en las que los estudiantes egresados todavía tienen presión del grupo, por lo que se dejan influenciar con determinadas conductas. Ellos consideran que ya son adultos y deben hacer lo que hacen los demás, como fumar, ir a rumbas, no entrar a clases supuestamente aburridas y adoptar otros comportamientos que hagan parte del común.
Esta profesional también nos dice que mientras unos estudiantes van a la universidad a lo que es, otros van a hacer plays, van de tour, vivir de la moda y dejar el estudio en el segundo plano, mucho de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? También nos dice que los temores que pueden vivir los jóvenes al ingresar a la universidad pueden basarse en el reconocimiento de la institución como un lugar muy grande, distinto pues al colegio. Les da miedo sentirse solos porque saben que la actitud protectora del profesor no estará presente. Asimismo, chocan con la forma de calificar porque ya no es de manera cualitativa, sino cuantitativa. Tampoco tendrán la posibilidad de recuperación y tienen que generar buenos resultados en el tiempo de un semestre y no durante el año. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sintieron al entrar a la U?
Pues nada, yo me sentí súper perdida, súper confundida, creí que sabía mucho y la verdad es que no sabía nada de la vida ni de los conocimientos que yo creía que, o sea, era lo máximo. No, uno llega a la universidad y se da cuenta que uno es un ignorante más. Y es terrible, y que no hay hora de descanso y que tu tiempo tienes que aprovecharlo porque si no te jodiste, no hiciste la mano de trabajos que te dejan.
Pues en mi caso me sentí, pues no sé, uno viene, bueno, algunas personas venimos de un proceso en el que 10 y 11 es como un relajo, como un déjame estar, como un bueno, está bien. Entonces ya como que al entrar a la universidad uno comienza a sentir ciertas responsabilidades y dejar que el colegio es como, bueno, sí, profe, te la presento, pasó mañana, la otra clase, venga, no sé, así, como ya uno tiene como ya uno conoce a ese profesor, entonces es como más fácil. Pero acá en la universidad, claro, ya a ti te recargan de responsabilidades y por lo tanto pues tú tienes como que mantener un margen para no bajar de promedio o para tener un buen promedio o para por lo menos responder e ir aprendiendo para que los otros semestres no te corches.
¿Y qué tal les dio el tema de redacción, de entrega de trabajos?
Fatal.
Bueno. No, la peor de todas, las normas APA.
Ay, no,
es yo creo que ese es el mecanismo de
tortura.
¿Cómo dice?
De tortura de los estudiantes de primer semestre y de segundo incluso. O sea, yo de cosa aprendí más a manejar las normas APA en primer semestre.
No, eso es tortura de todos. Hasta nosotros ahorita en octavo, por ejemplo, los de noveno también que empiezan a hacer tesis o empiezan a opción de grado, las normas APA los torturan. Además que es un poco de normas ahí que si bien pues tendría uno que aprendérselas, pues es difícil, ¿no?
Seamos sinceros, no la aprendemos.
Para eso está internet.
Nunca nos aprendemos las normas APA. Siempre que vamos a hacer un trabajo es como que el manual, ¿dónde está? Internet, Zeplec 1. Bueno, en este momento nos vamos a un corte musical y al regresar hablaremos un poco de la dirección de primer año que tiene esta universidad. Y pues, ¿cómo nos ayudaría o cómo les ayudaría a las personas que apenas ingresan en la adaptación de este nuevo campo?
La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. En ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió, libre soy.
Bueno, acabamos de escuchar Libre Soy, interpretada por Martina Stoizel, quien nos recuerda que podemos ser libres de hacer lo que queramos hasta que perdamos una materia. Continuando con nuestro programa, les contamos que aquí en la Universidad Minuto de Dios contamos con una entidad llamada Bienestar Universitario, y una de sus principales funciones es apoyar durante toda la vida universitaria a los estudiantes. Dado esto, se creó la Dirección de Primer Año, área que se encarga del acompañamiento integral a los estudiantes durante su proceso de formación profesional.
Exactamente, por esta razón la universidad cuenta con un modelo de atención integral al estudiante más conocido como MAIE por sus siglas, un curso llamado Proyecto de Vida y también un curso nivelatorio. MAIE, por ejemplo, es una política institucional que brinda apoyo académico, financiero y psicosocial a los estudiantes para garantizar su ingreso, permanencia, éxito académico y graduación oportuna. Igualmente, esto está encaminado para atender a la población con necesidades educativas especiales.
Claro, Pablo, y pues si uno revisa detalladamente este programa, hay muchas posibilidades, herramientas y personas que contribuyen para que el primer año no se convierta en un dolor de cabeza. Por ejemplo, el curso de Proyecto de Vida está pensado para habilitar espacios de reflexión frente a su identidad personal, familiar y profesional.
Así es, compañera, por ese camino también está el curso nivelatorio, que es una estrategia para que los estudiantes que no cumplen con los puntajes mínimos exigidos por los programas en las pruebas de estado Saber 11 puedan nivelarse, y también es una gran alternativa para su admisión que garantiza calidad y bajo índice de deserción en el futuro. Esto tiene una directa relación con su adaptación a la vida universitaria.
Bueno, chicos, en esta oportunidad, Sentido Contrario habló con el coordinador de acompañamiento y permanencia, MAIE. Él nos explicará mejor de qué se trata esta práctica y también nos servirá para estar algo enterados de lo que todos los estudiantes, sin importar el semestre que cursemos, podemos hacer si necesitamos ayuda. Escuchemos.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Sentido Contrario. Bueno, en estos momentos me encuentro con el coordinador de acompañamiento y permanencia, Maye Alexander Posada. Bueno, Alexander, cuéntanos, ¿en qué consiste el programa de bienestar universitario para los estudiantes de primer año?
Bueno, muy buenas tardes. La Dirección de Bienestar Universitario tiene diferentes áreas donde su propósito principal es acompañar la formación integral de los estudiantes. Dentro de estas áreas aparece lo que es dirección de primer año. Eso fue hace algunos años, en donde la dirección de primer año tiene unas unidades, pues, que acompañan ese proceso de los estudiantes en esta etapa que es primer y segundo semestre. Por eso dirección de primer año. ¿Por qué primer año? Porque se veían que era cuando los estudiantes presentaban mayores dificultades y era una época muy, pues, que se repetía bastante la deserción, muchos estudiantes abandonaban por estas mismas dificultades. Entonces, a partir de eso, entonces aparece primer año, y dentro de primer año se crea el área de modelo de atención integral al estudiante, que en principio estaba para acompañar a los estudiantes de primer y segundo semestre. Pero entonces, viendo que el acompañamiento de los estudiantes a partir de esos colaboradores, esos consejeros, fue favorable y se vieron buenos resultados, se implementó un acompañamiento para toda la carrera, toda la carrera que ellos tienen. Entonces, primer año pasa a ser un acompañamiento desde Maye, no solo para estudiantes de primer y segundo semestres, sino para todo su proceso, para todo su ciclo universitario.
Bueno, Alexander, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de los jóvenes en sus comienzos, en el primer semestre?
Bueno, son múltiples. Cuando llegan muchos estudiantes, tenemos la inducción institucional, que es una inducción liderada por la Dirección de Bienestar Universitario. También entonces al principio les parece muy importante, muy llamativo, los talleres de cultura y de deporte. Entonces preguntan por estos talleres, que dónde se pueden inscribir. Para estudiantes, sobre todo en segundo semestre, porque en primer semestre sí les hacen el horario, la pregunta es, bueno, ¿cómo inscribir asignaturas? Entonces los estudiantes es cuando les informamos que pueden acercarse a Bienestar Universitario y allí un consejero los orienta para mostrarles los NRC y para que el horario pues quede lo mejor posible, sin tantos huecos, y que además tengan la ruta sugerida, porque una de las dificultades que se ha evidenciado es que los estudiantes inscribían materias y no tenían una ruta. Entonces el estudiante que pasó a segundo inscribió materias de octavo, de quinto, de cuarto y una de segundo.
Bueno, en el primer año es muy común que los estudiantes abandonen la universidad. ¿Cuáles son pues como las razones que se conocen porque ellos se vayan o decidan no seguir?
Bueno, ese es un tema que ha sido muy importante y es el propósito fundamental de Maye, que es la permanencia. Por eso entonces ahora se reestructura el nombre y hablamos de acompañamiento y permanencia Maye. Hemos realizado unos estudios, pues en los últimos años, identificando esos factores. Y dentro de eso tenemos cuatro variables. Hay una variable que es la variable académica. Entonces, en la variable académica nos aparecen, por lo menos, inasistencia a clases, pérdida de asignaturas, hay un cruce de los horarios. Hay otra variable que es la variable financiera, que es una de las variables importantes, que son los estudiantes que no saben cómo pagar el siguiente semestre, ¿sí? Desde allí pues cuentan con una asesora financiera que les puede decir, mire, pueden solicitar este crédito. Hay una variable personal que identificamos, que son problemas como, pues aparecen algunas situaciones como se trasladan a otras ciudades por parte del trabajo, dificultades que tienen acá, tienen problemas en la familia que los hace abandonar los estudios, también aparecen los embarazos, hay muchas situaciones en donde el hombre o la mujer con algún tipo de embarazo, pues en embarazo o gestación, entonces tienen que abandonar sus estudios. Esas son como las variables individuales. Y hay una variable institucional que también es importante, que son todas esas inconformidades que tienen los estudiantes con los profesores, con los trámites administrativos de la universidad. Sí, eso también hace parte de las variables. Pero en lo que hemos recogido y en los, pues el último semestre, hemos identificado que la variable que más fuerza tiene para que los estudiantes abandonen es la variable económica.
Bueno, Alexander, muchas gracias.
Bueno, queridos oyentes, llegó la hora de escuchar lo que callan los universitarios, lo que callamos nosotros. Escuchemos qué tienen para decir los primíparos de la U.
¿Tu nombre?
Nicolás Rodríguez.
¿En qué semestre vas?
En primer semestre.
¿cuáles son las mayores dudas o temores de ingresar a la universidad?
Bueno, yo creo que uno siempre tiene como incertidumbre de pronto de amigos, de cómo va a ser la universidad, las personas, los profesores.
¿Cuál es tu nombre?
Daniela.
¿Qué semestre vas?
En el primer semestre.
¿Cuáles son las mayores dudas o temores al ingresar a la universidad?
La discriminación.
¿Cuál es tu nombre?
Laura Díaz.
¿En qué semestre vas?
Primero.
¿Cuáles son las mayores dudas o temores al ingresar a la universidad?
Pues primero entrar y mirar cómo es todos los compañeros, los profesores, cómo van a ser las clases y pues como estudio ingeniería industrial, cómo van a hacer recálculo y matemática los números.
¿Ya conoces los programas de bienestar ofrecidos por la universidad?
Sí, pues son uno es música, deportes y teatro y danzas.
¿Qué expectativas tiene de ingresar a la universidad?
Bueno, la universidad me ha parecido muy chévere. La expectativa pues que pueda cumplir con mi objetivo de aprender más sobre ingeniería industrial y ser profesionalmente en ingeniería industrial.
Gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Linda Quintero.
¿En qué semestre vas?
En primero.
¿Cuáles son las mayores dudas o temores al ingresar a la universidad?
De pronto dudé que si sea la carrera adecuada, ¿no? De pronto, no sé, que nos adaptemos tanto a los horarios que escogimos o a las personas.
¿Ya conoces los programas de bienestar ofrecidos por la universidad?
Sí, ingresé a teatro.
¿Qué expectativas tienes de ingresar a la universidad?
Sí, como formarme profesionalmente, como saber qué es lo que quiero para mi vida.
¿Cuál es tu nombre?
Laura Castillo.
¿En qué semestre vas?
En primero.
¿Cuáles son las mayores dudas o temores al ingresar a la universidad?
La mayor duda o temor es saber si lo que estoy estudiando es en verdad lo que a mí me gusta.
¿Qué expectativas tienes de ingresar a la universidad?
Expectativas, pues la principal expectativa es terminar como tal los estudios y graduarme con muchos honores.
¿Nombre?
Mi nombre es Julieta Alejandra Sánchez Pérez.
¿En qué semestre vas?
En primero.
¿Cuáles son las mayores dudas y temores al ingresar a la universidad?
Pues, no sé, uno entra como todo perdido, ¿no? Al principio, entonces eso es como el mayor temor, de no encontrar las cosas.
¿Ya conoces los programas de bienestar ofrecidos por la universidad?
Sí, de hecho estoy en dos talleres.
¿Cuáles estás?
En canto y danza contemporánea.
¿Cuál es tu nombre?
Miguel Alejandro Castaña Bello.
¿En qué semestre vas?
En el primero.
¿Cuáles son las mayores dudas o temores al ingresar a la universidad?
Pues al ingresar a la universidad de pronto conocer como bien los espacios, donde quedan los salones. En sí, más que todo eso, y conocer la universidad en sí.
¿Ya conoces los programas de bienestar ofrecidos por la universidad?
No los conozco.
¿Qué expectativas tienes al ingresar de ingresar a la universidad?
No, pues la expectativa que quiero es pues acabar con mi carrera profesional y salir adelante.
¿Nombre?
Me llamo Laura Mora, estudio comunicación social y periodismo y voy en segundo semestre.
¿Cuáles son las mayores dudas o temores al ingresar a la universidad?
Pensaría que la expectativa frente a las clases, ya que pues uno viene normalmente de un estudio diferente, o sea, las clases son diferentes y la dinámica es diferente a las expectativas de cómo se hacen las clases.
¿Ya conoces los programas de bienestar por la universidad?
Conozco algunos, lo que es cultura y deporte, que son pues las actividades extracurriculares.
¿Qué expectativas tienes de ingresar a la universidad?
Formarme no solo como un profesional, sino también como persona, aprender nuevas cosas.
Chicos, ahora yo les pregunto, ya que escuchamos a nuestros compañeros de primer semestre, ¿qué sintieron ustedes o qué sienten ahora? Les pregunto porque ustedes van en cuarto semestre, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Y pues si bien no son primíparos, sé que aún tienen demasiadas expectativas, ¿o no?
Claro que tenemos demasiadas expectativas. A veces pienso que muchas personas dudan de lo que quieren estudiar, tal vez porque... No, o sea, la cantidad, o sea, hay materias en las que no se relacionan mucho con la carrera. Otras sí, hay materias como digamos la de cátedra, que esas sí, que las dicen que son materias de relleno. También pues yo siento que tengo demasiadas expectativas frente a mi carrera. La radio me gusta mucho, demasiado. Entonces, espero y aspiro a aprender cada vez más de esta carrera.
Bueno, pero un poco de eso que tú decías que las de las materias de relleno, yo creo que sí forman en cuando ya uno está más grande, digamos que de pronto sí les dan como no sé herramientas para tener como un mejor desarrollo, ¿no? Y también quiero decirles que ahorita en cuarto semestre, o sea, cuando ustedes están todavía en la mitad, ¿no? Sí. Cuando ustedes empiecen a avanzar en los semestres, van a ver que la carrera es muy bonita, van a ver espacios para que puedan, por ejemplo, hacer entrevistas, hacer, digamos, estos espacios radiales que brinda la universidad y que le ayuda a uno a crecer como profesional a la final.
Pues con respecto a la materia de cátedra, yo en lo único, o sea, yo no, por algo tienen que estar, la verdad, por algo tienen que estar las materias, entonces de una u otra forma me imagino que eso ayuda en el crecimiento tanto personal como profesional de uno. Yo en lo que no estoy muy de acuerdo es que a veces no las dan, o bueno, siempre nos las han dado virtualmente, cosa que uno se le olvida o que por ejemplo a veces no entiende ciertas cosas y lo hace como por hacerlo. Entonces de pronto esas pequeñas cosas como que no son tan agradables y aburren de una u otra forma. Entonces sería muy chévere que hicieran una presencial y una virtual o toda presencial, porque es que uno a veces como que, ay, me toca entrar a Laura para hacerlo de cátedra, que nos tocará. Ah.
Pero eso hace parte de la formación del estudiante, ¿no? La responsabilidad.
Pero yo diría que esas materias, o sea, ese espacio que ocupa esa materia como cátedra podría utilizarse para una materia más importante. Por ejemplo, radio requiere mucho tiempo, mucho de todo, entonces eso sería un buen espacio que podría llenarse.
Y tú, Pablo, que no has hablado en todo el programa, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué expectativas tienes aquí en la universidad, con tu carrera, con lo que estudias, qué te gusta?
No, pues yo la verdad tengo bastantes expectativas. Me gusta muchísimo el tema de la escritura, me gusta mucho escribir, el tema de la redacción periodística, y pues estoy esperar a que todo salga.
Vamos a un corte musical y al regresar iniciamos con el último bloque de este programa, dándole la voz a los estudiantes del otro extremo de la universidad.
Bring me down, can't.
Acabamos de escuchar la pegajosa canción Happy del artista Pharrell Williams. Este tema es una oda a la felicidad y puede dejar en buen ánimo a la mayoría. La escogimos especialmente pensando en los sentimientos de los estudiantes que están próximos a graduarse.
Así es, Gabriela, no podemos dejar de hablar de lo que pasa en la universidad al otro extremo. Les estoy hablando de los estudiantes de último semestre, los chachos de la universidad, o si no que lo diga nuestra compañera Maleja, que ya casi se gradúa. ¿Qué tal es estar a punto de graduarse?
A punto de graduarse, bueno, es una responsabilidad grande, en el sentido de que tú empiezas a pensar en tu vida profesional, en tu trabajo. ¿Qué te vas a poner a hacer después de que te gradúes? Porque sí, obvio, las ganas de graduarse las tengo aquí, ya me quiero graduar, ya... Digamos que llega el punto en que uno se cansa de toda la dinámica de la universidad, porque pues muchos de los que estamos aquí empezamos a trabajar desde cuarto, quinto semestre. Trabajar, estudiar es pesado. ¿Qué más les cuento? También pensar en una opción de grado, en pensar en tesis, pensar en que tienes que pagar derechos de grado, pensar en el ECAES, que por cierto es en octubre. Son muchos temas que ya no son los mismos que digamos que ustedes, como quiero entrar a radio, me gusta la radio, me gusta la televisión. O sea, ya pasamos por ese proceso de exploración y ya estamos centrados como en nuestra vida profesional, en qué vamos a hacer, en las prácticas profesionales también. No, pues yo creo que ya es un tema además de gente grande y aburrida a veces. Pero no, también es muy bonito porque ya uno en este punto tiene un bagaje en cuanto a temas, en cuanto a experiencias que pues que uno va aprendiendo a lo largo de toda la carrera, ¿no? Bueno, luego de mi experiencia, ¿qué les parece si escuchamos lo que tienen que decir los profesores acerca de las diferencias pues de los estudiantes de primer semestre respecto a los últimos?
¿Qué diferencia hay entre un estudiante de primer semestre a un estudiante que ya está cursando los últimos semestres?
Digamos que usualmente la diferencia que hay es el que han pasado 8 o 9 semestres y que el estudiante de que está finalizando carrera de los últimos semestres pues ya tiene un bagaje, ya ha construido parte de su ser profesional y demás. Mientras que el que llega con pues un poco con el entusiasmo, pero a aprender. Ahora, muchas veces el estudiante que está finalizando como que pasó por los diferentes cursos y parece que hubiera pasado como de agache, y entonces uno se da cuenta que no es mucho lo que ha logrado trascender, no es mucho lo que ha logrado construir como profesional. Y ha estado más interesado como por el tema de las notas, las tareas, pero no tiene una esencia profesional. También suele ocurrir que hay estudiantes de primer semestre que están muy comprometidos con la carrera que han escogido, que tienen claro por qué lo hicieron, y ese entusiasmo hace que uno los vea a veces más proactivos que el del semestre final.
Bueno, creo que la diferencia está en que el de primer semestre está empezando como su proyecto de vida. Puede incluso en ese primer semestre darse cuenta que tal vez la carrera en la que está no es lo que quiere. Y digamos que en general es un estudiante que es joven y eso hace una diferencia también muy grande. Y trae también algo que tal vez a veces no sabemos aprovechar mucho en la universidad, y es que trae ese como expectativa de
del corte ritual de ya dejé el colegio, ahora entré a la universidad. Y digo que no lo sabemos aprovechar mucho, porque si tuviéramos un poquito más en la perspectiva docente, esta mirada del estudiante viene con una expectativa muy grande de cómo va a ser el mundo de la universidad, pues lo aprovecharíamos más para enamorarlos más de lo que significa ser estudiante universitario, lo que implica el autoestudio, lo que implica la autorresponsabilidad frente a las cosas, la corresponsabilidad de la educación y un poquito en la exigencia también, ¿no? Y en cambio, un estudiante pues de último semestre es un estudiante que lamentablemente en muchos casos está cansado, ya se quiere ir, ya no quiere ver a nadie en la universidad, ya quiere salir rápido, ya no le interesa cómo va a ser, ay no, ya me quiero ir, quiero terminar esto. Muy pocas veces están así como que no quiero irme de la universidad. Y creo que eso también, en eso tenemos que trabajar, porque eso también depende de lo que vives en medio de la universidad, más allá de las clases. Un estudiante de último semestre pues ya tiene su proyecto de vida definido, ya lo que fue, fue. O sea, y yo siempre les digo a los estudiantes que uno en un proyecto de vida puede casarse, separarse, irse a vivir a una ciudad, aburrirse de esa ciudad y irse a otra, cambiar de trabajo, pero lo que uno no se puede quitar es la profesión que estudió. O sea, donde vaya y donde se presente, siempre lo van a presentar como comunicador social, periodista de la universidad tal. Entonces, creo que hay que enamorarse y hay que mantener ese enamoramiento con ese proyecto de vida, de ser egresado.
Pues interesante lo que dicen los profes. Sin embargo, debo decir que los estudiantes de último año también pecan. Hace poco salió la noticia en donde nos contaban acerca de una investigación que realizó la Universidad Nacional y la Universidad de Externado, buscando entender cómo se comportan y qué actitudes tienen los estudiantes universitarios frente al manejo de su dinero. Encontraron que al inicio de las carreras las prioridades son la alimentación con un 23%, el transporte con un 20% y el ocio con un 19%. Sin embargo, las prioridades cambian en los últimos semestres. En ese momento los estudiantes empiezan a invertir más en ocio, en rumba que en comida, y asimismo empiezan a tener más y más deudas.
Asimismo, el estudio dice que a pesar que los jóvenes adquieren conocimientos de finanzas y conocimiento durante su formación profesional, estos no parecen tener relación directa con sus comportamientos o actitudes y carecen de conexión con su aplicación en sus finanzas personales. La investigación de la Universidad Nacional y Externado comprobó también que el ahorro de los estudiantes es de corto plazo y se destina usualmente para artículos de recreación, ropa o tecnología, pero no en productos de inversión. ¿Qué piensan ustedes?
Pues eso varía un poco, ¿no? En el sentido de que hay estudiantes y compañeros que tengo que no trabajan. Entonces digamos que la plata que ellos tienen, en algún sentido, pues, a ver cómo lo explico, no la ganan ellos, ¿sí? Digamos que es adquirir dinero de los papás más fácilmente, ¿no? Entonces, como no lo gané yo con mi esfuerzo, a veces es más fácil gastarlo, a veces es más fácil ahorrarlo y decir, no, pues nos vamos a una fiesta, no nos vamos a un paseo, no nos vamos a tal cosa. Pero a veces esa conciencia la toman más es las personas que trabajan, ¿no? Pues porque ya tienen que pagarse la universidad, que pagarse los pasajes, que pagarse, no sé, las fotocopias, pagarse los trabajos, pagarse hasta la ropa que se pone uno. Yo creo que pues que sí varía pues ese pensamiento.
Claro, y es que el presupuesto de un universitario es pobre, es limitado, es triste. Porque si tú te comes la empanada, no pudiste comprar las copias. O si compraste las copias, no tuviste para la empanada, para el transporte, y mira a ver qué haces. Entonces, no, y lo gracioso de todo es que cuando hay una rumba o vámonos a tomar, para eso sí sacamos plata.
Plata y tiempo
y de donde sea, pero se saca. Pero te piden unas copias de un libro y no, güey madre, no hay plata, me tocó pedir prestado.
Pues yo pienso que eso va más como en los intereses de cada persona, porque hay personas que los papás los mantienen, por decirlo así, por diferentes razones, porque son menores de edad, porque son mayores, bueno, no importa. Pero a veces sencillamente ahorran para sus intereses a largo plazo. Por lo menos personalmente, desde el primer semestre que yo escuché el cuento de internacionalización, yo me puse como a mirar, y yo tengo claro que yo me quiero internet, yo me quiero ir, o sea, yo no sé, yo me voy.
No perteneces.
Y, o sea, sí, y yo por decirlo así soy una mantenida, porque pues tengo todavía no tengo los 18 y todavía no trabajo, pero, o sea, tengo mi propósito en que me quiero ir, mi mamá sabe, mi papá sabe y me voy. Entonces yo pienso que eso es como más los intereses que uno tenga como personales, las ganas, depende, las proyecciones que cada persona tenga.
Claro, les cuento que ya estamos llegando al final del programa y Sentido Contrario también habló con los estudiantes de último semestre para ver qué callan ellos y por supuesto qué consejos pueden darle a los estudiantes de primer semestre. Escuchemos nuestro último Voz Populi.
Snyder.
Semestre.
Octavo.
¿Qué consejos le daría a las personas de primer semestre?
Que sean responsables, que sean juiciosos, que lleguen temprano a clase, que no se dejen influenciar por las personas que vienen con esas malas intenciones.
¿Cuáles son los cambios más significativos con respecto al colegio?
Uy, hermano, yo pienso que los trabajos ya son un poco más serios, ya toca meterle más empeño, los docentes son un poco más exigentes, los horarios.
¿Qué fue lo que más les costó para adaptarse al
colegio? La metodología, yo pienso que fue la metodología como que lo que más le cuesta a uno porque uno viene con algo básico del colegio y pues acá ya cambia todo, ya acá cambia un 100%, un giro de 360 grados y acá es otro nivel, entonces pienso que esa es la metodología.
Ismael Parada.
¿Semestre?
Noveno.
¿Qué consejos le daría a las personas de primer semestre?
Que nunca dejen de sentirse como con ánimo de estudiar, ya que pues mientras va pasando el tiempo uno como que pierde el ánimo, uno como que se siente más cansado y a veces muchas veces más frustrado. Entonces mi consejo sería que desde el primer semestre hasta el último semestre den todo de ellos y que lo hagan todo como con la mejor actitud.
¿Cuáles son los cambios más significativos con respecto al colegio?
Con respecto al colegio, pues creo que digamos la dificultad de algunos trabajos, la dificultad de, digamos, de los horarios, también el hecho de que, digamos, los profesores universitarios requieren un nivel de calidad mucho más alto, entonces los estudiantes también tienen que dar mucho más de ellos para poder obtener buenas notas. La mediocridad, digamos, en el colegio se puede pasar siendo un poco mediocre, mientras en la universidad no.
¿Qué fue lo que más les costó para adaptarse al ritmo universitario?
Yo creo que lo más difícil es que los horarios en general son muy, muy diferentes, digamos la intensidad horaria de las clases muchas veces no son solo presenciales sino que también son virtuales, entonces tienes que manejar muy bien tu tiempo porque muchas veces no alcanzas a entregar trabajos o no asistas a alguna u otra clase y eso en definitiva baja mucho tu nota en general.
¿Nombre?
Jesús Rodríguez.
¿En qué semestre?
Octavo.
¿Qué consejos le daría a las personas de primer semestre?
Relativamente que tomaran la carrera desde el principio con seriedad, porque muchos vienen y relativamente el primer semestre para ellos simple es como juego, pero al final cuando pierden o cuando ya se ven muy por encima de las cosas, cuando se dan cuenta.
¿Cuáles son los cambios más significativos con respecto al colegio?
Que la universidad ya es donde tú decides qué quieres ser en la vida, relativamente.
¿Nombre?
Víctor Alfonso López Rincón.
¿Semestre?
En noveno semestre.
¿Qué consejos le daría a las personas de primer semestre?
Mi consejo sería que en los primeros semestres trataran de no perder ninguna materia para así, al final de su carrera, terminar con un promedio muy bueno y pues... ¿Ya?
¿Cuáles son los cambios más significativos con respecto al colegio?
Bueno, en primera instancia, las evaluaciones son los parciales. Tienes que estudiar demasiado pues para que a nivel que vayas creciendo dentro de la universidad, pues vayas teniendo un mejor promedio pues para que puedas aprovechar las diferentes oportunidades que brinda la universidad.
¿Qué fue lo que más les costó para adaptarse al ritmo universitario?
Yo creo que la rutina y los amigos.
Bueno, yo creo que esta pregunta todos las podemos resolver en cabina. Y ya para despedirnos rápidamente, pues, ¿qué consejos, chicos, les darían un primíparo?
Yo principalmente les diría que no se confíen tanto, porque las materias en primer semestre pues se ven fáciles, se ven como que yo puedo lograr esto, yo soy la más, soy la mejor, pero al final no, o sea, cada vez que tú vas avanzando de semestre, cada vez se complican las materias.
Mi consejo sería que aprovechen muchísimo el tiempo. Uno en primer semestre dice, no, pues no nos dejaron casi tareas, dejémoslo para el último día, pero uno se va acostumbrando y la verdad, tal vez yo tome esa mala costumbre y voy dejando todo a última hora, entonces al final termino colgado, entonces mi consejo es que no lo hagan.
Mi consejo es que se metan en todo lo que la universidad les
dé. También.
Sí. Todos los espacios que puedan, que la universidad les ofrezca, métanse, semillero, radio, todo lo que la universidad les ofrezca les va a brindar una experiencia y, como decía mi compañera, un cierto bagaje que se va a notar cuando ya nos vayamos a graduar.
Exacto, ese era mi consejo. De hecho, si uno, por ejemplo, está en un semillero, al final, cuando se vaya a graduar, no tiene que pensar, por ejemplo, en tesis, porque ya tiene un proceso en el semillero, tiene un proceso de investigación y va a ser mucho más, pues más fácil graduarse. Por ejemplo, en los espacios, los estudiantes de primer semestre y a veces hasta los de último semestre no conocen por ejemplo, nuestra la casita de la creatividad, que es donde está la radio, donde está televisión, donde está el periódico, no lo conocen y es un ejercicio chévere, a pesar de que no nos pagan, porque es un ejercicio, porque estamos en la universidad, porque estamos aprendiendo, el aprendizaje es muy grande y pues muy chévere.
Mi consejo también iba con respecto a lo de Pablo, que no dejen, y yo también lo he cogido de costumbre, como que no dejen acumular todos los trabajos para último día, aunque pues eso ya es como identifica a las personas. Bueno, yo siento que muchos colombianos generalmente nos sentimos identificados con que todo lo dejamos para último, pero si es fiesta, no, vamos a la fiesta. También les aconsejo mucho, por lo menos a los estudiantes de todas las carreras en general, en especial de comunicación social, hay unos talleres muy buenos de puntuación, de redacción, de todas esas, de lectura. Esos talleres son muy buenos para su crecimiento académico, entonces no desaprovechen como esas oportunidades que nos está dando la universidad. Aparte también que se conozcan todos los puesticos de comida, porque uno a veces viene y compra el dedito por allá a 2000 y resulta que por acá está más barato. Ah, vale. Y ustedes saben que uno tiene que ahorrar.
Sí, señor. Y por último, sí me gustaría agregar, no se traigan por favor la chaqueta del prom, no hagan eso, no se ve mal, la gente se burla, pero ustedes no lo notan, no se traigan la chaqueta del prom, no.
Y un poquito recordando los consejos que nos daban en el canal de YouTube, la ropa del 31, ¿no? Ay, eso sí. Es como muy, muy notorio.
Insignia. Que se vienen con los super tacones.
Los tacones tampoco se los traigan porque terminan cansadísimas, entonces no es recomendable.
Pero les recuerdo que ante todo el glamour, por experiencia que lo digo. El día de mi cumpleaños se me dio por venirme en botas y en tacones.
Y se los quito en la clase.
No, y no podía, pero no me los quité porque ante todo el glamour, y llegué a la casa con los pies, pareciera como si tuviera un
ampolla.
Cuchillo en la planta, pero no me importa porque ante todo el glamour, pero no lo hagan, no, a menos que sean de plataforma, algo cómodo, pero de resto no lo hagan,
porque ya
por estén favor.
Acostumbrados, porque exacto. Si ya están acostumbrados, ya es normal que usen tacones. Bueno, chicos y queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Reiniciamos otra vez este camino de sentido contrario con nuevos estudiantes de cuarto semestre, como ya los escuchamos. No se olviden sintonizarnos los sábados a mediodía por Uniminuto Radio 1430 AM o por Uniminuto Radio @uniminutoradio.com.